Volvemos a la mañana de la costa después de las noticias de Andalucía. Ya ven que hay tanto que contar en cuanto a la actualidad nacional e internacional. Además, bueno, noticias que pueden ser especialmente intensas. Estamos en unos momentos convulsos en el ámbito social y político. Así que nos vamos a dar un respiro, vamos a entrar en ese oasis apasionante que es nuestro entorno natural, el cuidado del medio ambiente y bueno, pues también, ¿por qué no?, la belleza de nuestros jardines. Está con nosotros Rosa Ceño, paisajista. ¿Qué tal, Rosa? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Raquel.
Bueno, pues hemos hablado varias veces con Rosa Ceño en los últimos meses y además hemos podido ver de forma práctica sus trabajos pues en Estepona, aquí en Marbella, aquí pues casi frente a nuestros estudios, subiendo la calle Valentuñana en ese Jardín de los Sentidos, que recientemente ha sido, bueno, pues todo ese making of, el cómo se hizo y las razones de por qué se hizo, se ha publicado recientemente en la revista de AMJA y ha tenido pues numerosos reconocimientos, Rosa.
Sí, muchas gracias.
Seguimos avanzando sobre los temas que van tocando también el medio ambiente y las consecuencias de esta situación de sequía en la que ya hemos entrado de lleno. Fíjense que antes del verano hablábamos con técnicos, bueno, pues qué pasaría si no llueve, y nos decían, si en noviembre no llueve, hay que adoptar ya medidas que van a empezar a afectar a la población, y ya lo estamos viendo desde las distintas instituciones, Ayuntamiento, Acosol, Hidralia, Junta de Andalucía, nos advierten de la falta de agua y que hay que ser extremadamente cuidadosos. También en el riego, y aquí se nos plantea, Rosa, la situación. Marbella es, o la Costa del Sol, es un auténtico jardín, muy amplio. ¿Esto cómo nos va a afectar, Rosa?
Bueno, tenemos amplias zonas verdes y para poder hacer frente a esta situación nueva que tenemos de sequía y de escasez de agua, pues tenemos que replantearnos qué hacemos con el agua, ¿no? ¿Qué trato le damos? El agua es un capital natural, no es un bien cualquiera. Y el capital natural, al final, es el que sostiene el resto de capitales. Sostiene el capital humano, el social, el intelectual, el construido y hasta el financiero. Entonces, tenemos que ver con otros ojos este recurso que es renovable y que además es recuperable, porque se puede mejorar su calidad. Por ejemplo, con los manglares, son capaces de filtrar y purificar el agua, ¿no? Entonces, el agua tiene un ciclo cerrado, va cambiando de estado, pero siempre es la misma cantidad la que tenemos. Lo que tenemos que hacer es un buen uso, pues, de ese bien, y no tratarlo como si fuera algo que tenemos en abundancia, ¿no? Porque al fin y al cabo tiene un precio el agua, pero no solo el precio pues que le damos, ¿no?, en un hogar, tenemos agua y nos da calidad de vida, sino un precio monetario. Hay que poder cuantificar los servicios que tiene ese capital natural. No es solo el objeto de agua como materia, sino los servicios y los procesos, ¿no?, que tenemos gracias a ese agua, como el de regar las plantas.
Claro, es que damos por hecho muchas cosas, como por ejemplo el baldeo de las calles, el poder abrir el grifo y poder consumir el agua que necesitamos, el utilizarlo para los inodoros. Lo damos por hecho, pero efectivamente hay todo un proceso, y en el caso de Marbella, desaladoras, en el caso de las depuradoras, la recogida a través de los acuíferos, canalizaciones y además el medio ambiente, lo que nos rodea, es decir, el agua es necesaria no solo para que el campo esté un poquito más verde, sino es que no, nos hace falta para todos los procesos en nuestra civilización.
Pues sí, entonces la solución que yo veo está basada en la sostenibilidad. ¿Qué podemos hacer ante la sequía? Pues por un lado, utilizar especies resilientes, autóctonas, xerófilas, y encontrar pues el lugar adecuado para cada planta, que eso es lo que siempre decimos al final, ¿no? Igual que en nuestros balcones ponemos una planta en una zona de sombra o en una zona de sol, dependiendo de sus características, podemos poner una planta en una zona en la que hay mal drenaje y hay una acumulación de agua por causas diversas, que necesite más agua, como puede ser alguna de las tropicales que tenemos aquí en Marbella, o si es una zona que no tiene esas características, pues utilizar, ¿no?, lo que es una planta autóctona que nos va a requerir unos requisitos hídricos menos exigentes.
La verdad es que en Marbella, desde hace muchísimos años, se ha plantado de todo. Tenemos un aspecto más tropical que mediterráneo, Rosa. No sé si porque sí, porque nos ha dado bien todo prácticamente, y en los jardines particulares. Y después, a nivel ayuntamiento, se han apostado por especies muy diversas que se han hecho aquí. Pero no sé si resistirán estos cambios, Rosa.
Bueno, pues hay de todo. Hay de todo. Hay espacios con plantas resilientes y hay espacios, sobre todo los que tienen la planta de temporada, que no lo son. Por ejemplo, viniendo hacia el estudio, yo he visto no cientos, sino miles de ciclamen, y la verdad es que me preocupa bastante, porque el ciclamen es una planta que está muy bonita en unas temperaturas que oscilan entre 1 grado y 13 grados, y que a partir de los 16 grados empieza a marchitarse.
Y fíjense el otoño que tenemos ahora mismo, ¿no?
Claro, claro. Además, es una planta que su lugar más adecuado es la semisombra, y yo las he visto plantadas a pleno sol. También necesitan un riego abundante, mucho más que una planta autóctona, y ahora mismo estamos en no ya escasez de agua, sino en una prohibición de regar los espacios públicos, ¿no? Que se pueden regar con agua regenerada. Yo soy consciente que el Jardín de los Sentidos se está regando con agua regenerada, pero claro, nosotros tenemos un riego de dos riegos semanales. Yo no lo he disminuido para que la planta no necesite tanto riego, ¿no? Voy a explicar una cosa muy sencilla. Cuando nosotros plantamos, si regamos muy poco todos los días, sucede lo siguiente, que la planta se hace vaga, como nosotros.
Qué curioso, ¿no?
Las plantas son muy vagas. Entonces, ¿qué hacen? Que desarrollan unas raíces superficiales que van por arriba, entonces, en la línea horizontal. Entonces, ¿qué pasa? Que en cuanto ese riego no llega, que es el escenario, ¿no?, de una sequía, la planta comienza a fallar. Si en vez de eso hacemos dos riegos profundos dos veces en semana, ¿qué hace la planta los tres días que no tiene agua? Pues se pone como loca, se pone a escarbar, se pone a generar unas raíces mucho más profundas, que van a llevar a esa planta a una resiliencia, que es lo que estamos buscando.
Y lo hemos visto que sí, que esta zona es una zona acostumbrada, entre comillas, a la falta de agua, sequías cíclicas, con lo cual hay una vegetación que aquí se da bien por naturaleza, que está acostumbrada a estos largos periodos de sequía. Hay que volver a mirar a esto, ¿no? Más allá de apostar por especies bonitas, coloridas, que luego requieran efectivamente otro tipo de aportes de agua. Esto ya sí que hay que estudiarlo seriamente. Ya no vale con, bueno, a ver si acierto con esta planta, y si no se da bien, ya la temporada que viene apostamos por otra.
Pues no, hay que fijarse en no solo las especies, sino también en las técnicas, ¿no? Entonces ahí aplicamos las soluciones basadas en la naturaleza, como por ejemplo, sé que tenemos poca lluvia en Marbella, pero cuando esa lluvia viene, ahora mismo está viniendo de forma torrencial. Son fenómenos muy agresivos. Entonces se puede almacenar y gestionar ese agua en SUDS, que son los sistemas urbanos de drenaje, en presas, en embalses, en jardines incluso de lluvia, que descienden hasta 20 centímetros para acumular el agua y almacenarla, ¿no?, el agua de escorrentía, y también utilizar sistemas de riego eficientes, ¿no?, como pueden ser el goteo, pero con programadores inteligentes que nos permitan graduar ese riego, pues si va a llover, pues poder detenerlo y no malgastar el agua. Aquí estamos malgastando el agua. Se ven fuentes que el agua se cae fuera de su círculo y que acaban pues regando el asfalto, ¿no? Qué pérdida de agua, ¿no? Y bueno, muy importante una técnica que es el acolchado, que yo recomiendo a todos los oyentes que lo pueden hacer en casa, y es que cubran la tierra donde está plantada sus macetas o sus plantas que la cubran con un acolchado que puede ser de corteza de pino, de grava volcánica.
Ah, esto es bueno.
Sí, sí. Eso lo que hace es mantener la humedad y evita que surjan hierbas adventicias, sí, ¿no? Las malas hierbas que tampoco nos gustan. Y bueno, otra cosa muy importante es que generemos diversidad, que la fomentemos.
¿Cómo se hace? ¿Qué implica exactamente?
Bueno, pues lo primero que quiere la biodiversidad es diversidad. Entonces, cuando plantamos una única especie vegetal, como por ejemplo miles de plantas del mismo color,
pongamos margaritas, que hagamos todo un bulevar de margaritas.
Todo de margaritas blancas, pues entonces estamos reduciendo la afluencia de polinizadores, porque a los polinizadores lo que les gusta es tener una variedad, es normal, ¿no? Porque cada insecto es diferente y a cada uno le gusta una cosa, claro. Entonces, si solo plantamos una cosa, pues al final nos estamos perdiendo, ¿no? Una parte. Y luego conectar las zonas verdes para que esas polinizadores puedan atravesarlas y hacer su trabajo. Dependemos del trabajo de los polinizadores, que es muy importante.
Para que mantengamos pues para que mantengamos todo ese capital natural del que hablábamos.
Sí, sí. Actualmente se están perdiendo 150 especies al día de biodiversidad, lo que es una barbaridad. Y el 60% está en el suelo. Entonces, tenemos que fijarnos más en lo que es la riqueza del suelo. Y aplicar
y una cosa muy muy curiosa, en toda la Costa del Sol, tanto los jardines privados como públicos, hemos apostado mucho por la grama, por esas alfombras infinitas de grama y de césped. Esto irá cambiando porque eso sí que requiere mucha agua, Rosa.
Sí, hay dos opciones. Una es regarlo con agua regenerada, que yo sé, me consta que se está haciendo en algunos campos de golf. Y otra es sustituirla por tapizantes que no consuman tanta agua. Porque yo soy consciente de que hay gente que quiere ver sus espacios verdes. Sí, entonces, hay soluciones que podemos aportar, como una lipia, como... hay muchas tapizantes muy bonitas que además florecen, que atraen a la biodiversidad y que podemos utilizar en vez del césped, ¿no?
Sí, hay soluciones, pero sí, hay que dejémonos aconsejar, ¿no? O estudiemos esas posibilidades de plantar especies que no requieran excesivo consumo de agua. El trabajo va por ahí, tenemos que ser conscientes de ello, Rosa, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Tanto a nivel privado como a nivel institucional de las administraciones.
Sí, son estrategias de adaptación y mitigación. Hay que tener en cuenta que existen unos límites planetarios, son 9, ya hemos traspasado 6 de ellos.
Ya hemos traspasado 6 de esos 9, sí. ¿No? De esos TIC que deberíamos decir aquí, sí. Nunca tendríamos que haber llegado, ¿no?
Sí, 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 hemos comprometido la integridad de la biosfera, hemos cambiado los usos de los suelos, hemos de alguna manera intervenido en los flujos bioquímicos. Hemos hecho muchas cosas que no teníamos que hacer y que tienen difícil vuelta atrás. Entonces ahora toca adaptarse y para adaptarse podemos utilizar lo que es la biomímesis, que es...
¿Biomímesis?
Sí, es observar, entender y aplicar soluciones procedentes de la naturaleza a los problemas humanos. Vamos a copiar a la naturaleza, una vez más.
Que hasta ahora le ha ido muy bien, ¿no?
Sí,
que nos iría también muy bien si vamos acorde con ella, ¿no? En este caso.
Sí, porque cuando se extingue una especie, no se extingue solamente la especie, se extinguen procesos, redes, comunidades, vidas y belleza, ¿no? Que al final la belleza es la que nos lleva a querer crear espacios verdes saludables.
Es un discurso que yo espero, una idea, que ya es necesario que cale, como la fina lluvia que necesitamos. Lo estamos viendo, pues que el mar ha ido conquistando cada vez más nuestras playas, que los jabalíes, y los veía yo el fin de semana pasado, ya pasean tranquilamente con la gente por todo el fluvial, el paseo fluvial del Guadaíza, y han llegado a las playas también este verano. O sea, estamos viendo demasiados cambios y muy rápidos. Y esto, bueno, pues tiene su consecuencia, ¿no?
Sí, Raquel, son desequilibrios del ecosistema. Entonces, lo que tenemos que intentar es crear una justa medida. Lo que estamos haciendo es consumir los recursos antes de que se hayan regenerado. No damos tiempo a la naturaleza a regenerarse. Y... esto es insostenible porque no vamos a poder pagar
el precio
esa deuda.
Demasiado alto, efectivamente.
Sí, sí.
Seguiremos hablando. De momento hay proyectos ahí de los que ya hablaremos próximamente, ojalá también para toda esta zona de la Costa del Sol. Rosa Ceño, paisajista, muchísimas gracias por estar con nosotros y por seguir siendo ese altavoz para una necesidad crucial. Te queremos una Costa del Sol que sea un jardín infinito, pero lo queremos con un mantenimiento fácil porque estamos en unas condiciones difíciles en cuanto a esos recursos hídricos. Un abrazo desde COPE Marbella.
Muchas gracias, Raquel.
Hasta pronto.
Hasta pronto.